Bueno, pues si nos estáis escuchando ya sabéis más o menos cuál es el tema que vamos a tratar. Tenemos de nuevo otra vez a los compañeros de la Cañada Real, ya lo decíamos, me temo que tendréis que volver porque este tema no se va a terminar tan fácilmente. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos también al compañero, perdóname que se me acaba de olvidar tu nombre.
Agustín.
Agustín, de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada. Antonio, Agustín, lo último que yo oí en los medios de comunicación de la Cañada Real es que el atraco de Ikea de aquí del Este parece ser que se habían escondido los atracadores en la Cañada Real. Parece que solo salen los medios de comunicación asociada a delincuencia y a problemas sociales. Por eso os traemos aquí. ¿Cuál es la otra realidad que estáis viviendo vosotros todavía allí porque el problema no se ha solucionado?
Pues sí, tienes razón. Es decir, cualquier problemática que surja en Madrid, yo creo que de alguna forma la conectan, aunque sea tangencialmente o como sea, con Cañada, ¿no? Y yo creo que es verdad que no sale todo un trabajo y una implicación de gente que estamos ahí pues tratando de gestionar pues cuestiones básicas para las personas que viven allí. Digo cuestiones básicas, estoy diciendo agua, estoy diciendo luz, estoy diciendo que los chavales pueden ir al colegio, estoy diciendo que las tarjetas sanitarias se gestionen con cierta brevedad para que les puedan atender. O sea, estamos hablando de eso realmente, no de otra cosa.
Pero vamos a ver, ¿que no os han puesto luces de diseño en las calles de la Cañada Real?
No.
Las de Navidad, dices, Gonzalo.
Las únicas luces así que brillan son las de los coches de bomberos en estos días, por la noche. Entonces de esas hay varias.
Esas sí, ¿no? Pero las de la Castellana de Agatha Ruiz de la Prada, esas no han llegado allí, ¿no?
No, esas todavía no están. No sabemos si vienen en camino y vienen despacio y tal, pero todavía no han llegado.
Claro.
Hay veces que nos pregunta la gente, dice, ¿hay luz? Y depende de la hora del día, les decimos si sí o si no. Digo, claro. porque hay veces que por la mañana hay, por la tarde no, a última hora sí, y luego no sabemos. Digo, porque es así.
Como... Me parece que se ha quemado una de las casas, ¿no? De una familia rumana.
Se han quemado... Varias. Bueno, en una semana hemos tenido dos incendios. Una que afectó a 15 familias, que ha sido la última, 15 chabolas que han ardido. Y hace una semana y algo, vamos, no llegará a 10 días, se quemaron también 11, ¿no? Que tiene que ver también con todo este asunto de lo de la luz. O sea, quiero decir, estamos en invierno. Claro, la gente... puede llegar a pensar, claro, pero es que esta gente no tiene luz, no tiene contrato. Y la verdad es que ellos lo que están deseando es tener un contrato, porque entre otras cosas se pasan estas historias. El problema fundamental que tenemos es que, como no hay conexiones más o menos formalizadas, pues tampoco hay medidas de seguridad. Se conectan radiadores, hace frío, la gente empieza a tirar de consumo, saltan chispas, y en casas donde todo es cartón y madera, pues claro, eso es un disparo de fogueo de lo más peligroso. Y de hecho, pues ahora mismo tenemos 26 familias que se les ha quemado la casa. Esta situación de lo del tema de la luz, nosotros lo venimos trabajando con algunos de ellos, pues para intentar conseguir que Unión Fenosa también se ponga manos a la obra. Ellos han solicitado tener sus contratos en regla y todas estas cosas, pero claro, todos son dificultades. La primera dificultad, pues que no están censados ni eso está urbanizado y por lo tanto no hay parcelación de las ubicaciones, de los domicilios y eso. El IRIS iba a haber comenzado hace 15 o 20 días un censo de toda la zona y de momento eso está detenido, con lo cual hemos tenido que ser nosotros los que hemos urbanizado la zona que llamamos del ensanche del gallinero, porque hemos tenido que ir allí con un boli a ir marcando cada una de las chabolas para que tengan número, para que tengan calle y para poder decir Unión Fenosa, bueno, pues este es el domicilio. Claro, eso ¿quién lo tiene que hacer? Nosotros, desde la parroquia, pues supongo que a efectos administrativos eso debe valer para bastante poco. Esto lo tendría que hacer pues el ayuntamiento, la administración en las distintas instancias en las que tiene que proveer a los ciudadanos de esas posibilidades, y eso podría ir solucionando problemas inmediatos de una forma paulatina. La visión que la mayor parte de la gente tiene de Cañada, pues es eso, que es el refugio de ladrones, sinvergüenzas y de nosotros, ¿no? Que también debemos de entrar.
Sois los acompañadores, los ladrones y los
sinvergüenzas.
Sí, somos los que les cubrimos y claro. Depende de la gente, ¿no? Pero la realidad es que tampoco es eso. O sea, el problema es que Cañada se está convirtiendo pues en el sumidero social de Madrid, y entonces pues todo lo que va sobrando en otros sitios cae en la alcantarilla de lo social y va revertiendo sobre Cañada. Entonces, somos el vertedero de escombros, el vertedero de basura y el vertedero humano también. Entonces, todo lo que va sobrando en otros sitios se tira allí. Pero no es verdad, porque en Cañada te puedes encontrar realidades muy diferentes. Hay gente que tiene mucha dignidad y pocos medios. Y, por ejemplo, pues en este tema de lo de la luz y lo del agua, que ahora también os contamos si queréis, los pasos que se van dando y las posibilidades que se van abriendo, que algunas son esperanzadoras. En Cañada no todo es negro, los atardeceres son preciosos, bueno, un poco más, pero los atardeceres son preciosos y merece la pena, ¿no?, el ser testigo también de todo eso que está ocurriendo. Las familias se quieren implicar, buscan muchos de ellos el poder salir de la situación en la que se encuentran, no quieren seguir viviendo enganchados a un poste de la luz que no les corresponde, porque lo saben, pero el problema es de subsistencia, o sea, es supervivencia pura y dura. Si tienes un poste de la luz y tienes frío, pues enganchas un calentador porque te mueres y porque tienes 5, 6, 7 niños en la casa y ahí queda el calor. Entonces, ese es el problema.
Es curioso, lo hablábamos antes con una realidad pues es mucho más cruda, más terrible, más lamentable con Luisa Fernanda, ¿no? En Colombia, ¿no? La violencia reactiva, ¿no? La violencia reactiva de quien se tiene que defender de las agresiones de los poderes económicos, fundamentalmente, que utilizan a los militares también. Claro, lo que sabemos de la Cañada Real y lo que ha salido en los grandes medios de comunicación, los grandes colectivos de audiencia, es la violencia reactiva de la gente que le tira a sus casas, ¿no? Es decir, los violentos, tal, ¿no? Siguen los barrizales todavía, por supuesto, claro, debajo de las chabolas de la Cañada Real. Oye, ¿y siguen las agresiones de las excavadoras o eso ya ha parado? Porque, claro, ya sabéis que lo que no sale en la televisión es como si no existiese. Claro. Pero contadnos lo que está pasando ahora a ese respecto en la Cañada.
Claro, en ese sentido yo creo que lo que es el movimiento que hubo de excavadores y tal, hoy por hoy, se ha paralizado, pero a nosotros nos ha servido, yo creo que de forma muy interesante, para intentar organizarnos. Digo que a la luz de todo esto que pasó, pues nos estamos juntando en una reunión los miércoles, los diferentes vecinos de allí de Cañada, las diferentes instituciones, todos los miércoles, por la tarde a las 7:30, y estamos viendo por dónde avanzar, es decir, qué cuestiones de denuncia. Entonces, eso nos ha permitido, no sé si empezar un mínimo de organización vecinal allí, todo esto lo de las excavadoras, porque la gente se ha dado cuenta que esto puede volver a pasar.
Claro.
Dentro de 15 días, 20 días o cuando corresponde. Entonces, tenemos que estar organizados. Digo, tenemos que estar organizados en muchas facetas, en temas de autoayuda, en temas de defensa jurídica, en temas de autoapoyo, todo eso, porque, digo, de pronto, dentro de un mes, se nos presentan allí y no vuelve a desbordar la situación. Entonces, que nos pille de alguna forma preparado, ¿no? Entonces, que este tiempo tampoco es un tiempo que estemos dejándolo pasar. O sea, que todo esto lo estamos elevando a los sitios donde tiene que ser. Decía Agustín, es verdad, la parroquia yo creo que no tiene que asumir ciertas cosas. Es decir, son las administraciones públicas y ahí se lo estamos devolviendo, ¿no? Es decir, esto, decía Agustín, ha habido 11 viviendas que se han quedado con el solar. Digo, y hemos sido desde la parroquia tener que ir a comprar ladrillos, a comprar, digo, pues porque esta gente tiene que vivir en algún sitio. Y presentamos una moción, vamos, a través de Izquierda Unida, que presentó una moción de urgencia en la Junta Municipal de Villa, se rechazó por el tema este de las mayorías y tal.
Claro, claro.
Y entonces, pues digo, nos han dicho que han hecho lo que tenían que hacer. Digo, que no sabemos muy bien lo que es. Digo, porque los que hemos comprado los ladrillos, los que hemos comprado el cemento y los que estamos acompañando en eso somos la gente de la parroquia. Con lo cual no entendemos muy bien cuál es la actuación del ayuntamiento. Estamos todavía un poco en reflexión a ver por dónde tal. Y por ahí, y por todos los sitios donde se nos ocurre, digo, presentamos un escrito al concejal presidente de la Junta, uh-huh, explicándole la situación de crisis humanitaria, ¿no? De esto, porque ayer veía un reportaje de la India, digo, pero si es que esto, digo, hablaba una entidad, sí, digo, si están haciendo lo mismo, digo, entendiendo,
a 10.000 kilómetros
de distancia, hablaban del apoyo escolar, digo, coño, pero si es lo que hacemos nosotros, el tema de la gestión de infraestructuras básicas y del agua y tal, digo, pero el otro día hablando, para gestionar un depósito, ahora os contamos un poquito el tema del agua, ¿no? Pero quiero deciros que a 13 kilómetros de la Puerta del Sol estamos desarrollando proyectos de cooperación al desarrollo como si estuviéramos a 8.000 kilómetros de distancia.
Sí, sí, sí.
Con lo
sí,
cual, claro, esto es un poco de locos, ¿no? Es decir, entonces, que nosotros también un poco la idea es que la administración tiene que implicarse y tiene que saber que nosotros no somos quien tiene que hacer esto. Y tiene que ser ellos quien planteen las soluciones. Hemos hablado con el defensor del menor, hemos hablado con el defensor del pueblo. O sea, yo creo que por lo menos por agotamiento que no quede el hacerlo, ¿no?
Oye, ¿qué os ha dicho el concejal?
Estamos esperando. Estamos esperando todavía. No hay que tener prisa en estas cosas porque no. Yo sé que las navidades también son difíciles.
Ahí está.
Tiene muchas cenas, comidas.
La primera llamada que tenemos registrada fue el 20 de noviembre, pero yo entiendo que es que hay cosas que ir abordando.
Ya.
Todavía.
Ya.
El desalojo, para que nos quede claro, desde el punto de vista legal, ¿está paralizado?
El desalojo, con alguna, por ejemplo, con las 7 viviendas que nosotros hicimos el escrito ante el juez y tal, está ahora mismo en vía administrativa, es decir, tiene, ahora lleva el proceso lógico de peritaje, en fin, de todo lo que es la cuestión de juicio y tal. Pero hay muchas otras familias que les ha llegado la carta de denuncia y que habría que hacer lo mismo. Pero digo, también los recursos jurídicos nuestros son muy limitados.
Claro.
Porque nosotros hemos hecho de 7, pero tenemos otras 23 cartas que tendríamos que hacer lo mismo de lo que conocemos. Y hablando en estas reuniones de coordinación, hay personas marroquíes que les ha llegado también la carta, con lo cual también habría que hacer todo eso. Entonces, es un trabajo ingente para un grupo tan pequeño de personas.
Oye, antes de pasar al tema del agua, tremendo tema del agua, que es trágico, ¿no? Está pasando y que hay que denunciarlo aquí, lo vais a hacer, cómo no. Pero ahora que veo el papel de Izquierda Unida y que parece que ha dado trámite a la denuncia y tal, los partidos políticos, ¿cómo se están portando? Lo del PP, ya lo sabemos. Uh-huh. El PSOE casi que lo sabemos también. Y Izquierda Unida, movimientos sociales, ONGs y el clero, no el clero que tenemos aquí sentado hoy, sino la curia tan ocupada con que no se comulgue con tortilla. ¿Cómo está apoyando a estas reivindicaciones, a esta gente, a esta Navidad empobrecida que tenemos aquí al lado de nuestras casas?
Vamos a ver, pues empezando por el principio, lo del tema de los partidos políticos, asociaciones, ONGs y demás. Yo creo que esta realidad de Cañada tiene un problema, y es que no se ve. Mira, yo hago espeleología. Uno de los problemas que tenemos los espeleólogos es que nuestra actividad no se ve. O sea, tú ves a un tío, se mete un agujero, desaparece, y bueno, pues cuando alguien hace escalada, muy pintón, le ves ahí en la pared, musculitos, tal, ¿no? Porque cuando se mete un tío en una cueva, pues ya, dejas de verlo. Sale de la cueva y lo único que le ves es lleno de barro. Bueno, pues yo creo que en Cañada pasa un poco igual, ¿no? O sea, tú, es una experiencia espeleológica interesante. O sea, tú llegas ahí, te metes, te desapareces, y luego vuelves a aparecer lleno de barro y encima cabreado, ¿no? Y chillando y diciendo, oiga, es que esto no hay derecho y eso. Claro, cuando las cosas no se ven, es muy difícil que nadie se haga cargo. O sea, yo creo que en nuestra realidad humana todos, actuamos porque las cosas nos llaman la atención, nos mueven, nos conmueven, y entonces, bueno, pues uno empieza a tener respuestas. Dificultades que tenemos con los políticos, porque los políticos van poco por allí, efectivamente. Entonces, además, cuando se encuentran con nosotros, lo que se genera normalmente es una cierta confrontación con todos. O sea, quiero decir, también con Izquierda Unida, porque en el Ayuntamiento de Rivas estamos esperando que nos den audiencia, ¿no? Es decir, el problema yo creo que no es tanto de siglas como de que hay una realidad social que está escondida, que además es que está muy bien, porque detrás de la M50 no se ve nada. O sea, tú pasas por allí, es que no tienes por qué ver nada, no molesta, no. Está totalmente maquillado, ¿no? Entonces, la realidad de los partidos políticos es bastante pobre. De vez en cuando, algún político, el otro día estuvieron unos cuantos de Izquierda Unida, del Ayuntamiento, bueno, otros que no estaban en el ayuntamiento, pero bueno, pasaron por allí, ven, se sensibilizan, dicen, joder, aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Y entonces, en esa medida, pues yo creo que sería muy interesante el que... Nosotros somos gente muy tranquila, entonces, por ejemplo, a mí no me importaría nada pasear con el alcalde, con la presidenta de la comunidad por Cañada, para enseñárselo, pero vamos, igual que hice el otro día con un voluntario que llegó a la parroquia, pues mira, esto es lo que tenemos aquí, pues le enseñamos la puesta de sol, insisto, es lo primero que me enseñaron allí, ¿eh? Digo, yo llegué allí y lo primero que me dijeron es, fíjate en la puesta de sol, y dije, cielos, esto es impresionante, y es que es verdad. Bueno, pues a mí no importaría nada pasear también con ellos por allí, posiblemente si vieran, serían conscientes de otra cosa, ¿no? Entonces, en el tema de los políticos, yo creo que el problema y la dificultad la tenemos ahí. Lo que no se ve, pues no se resuelve. En el tema de organizaciones sociales y cosas por el estilo, pues también un poco pasa de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que la gente puede vivir desde esas realidades otras experiencias más o menos cercanas. Entonces dice, bueno, pues lo mismo que me pasa en mi barrio puede estar pasando aquí. Quizá a la mayor parte de la gente que está en otras realidades sociales les pueda costar llegar a entender la magnitud del problema. O sea, yo llevo trabajando con drogodependientes 20 años, ¿no? Pero claro, cuando uno llega a Cañada y lo ve, porque he estado en las Barranquillas, estuve en las Rosillas, pero claro, cuando llegas a Cañada y ves la magnitud de lo que hay allí, de gente poniéndose todos a la vez, dices, joder, esto me desborda. O sea, no es que estés más o menos acostumbrado a ver una realidad dura, dices, es la magnitud. Entonces yo creo que mucha de la gente que está en organizaciones, ONGs, pues lo puede ver complicado el hecho de decir, joder, no me hago cargo, ¿no? No me hago idea, muestran simpatía, solidaridad, pero posiblemente no sean capaces, mientras que no se den un día un paseo, y tampoco vamos a convertir la Cañada en un parque temático para que la gente venga a verlo, eso tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, es complejo. Y en relación con el tema de Iglesia, pues yo creo que pasa exactamente lo mismo, o sea, que las realidades siempre son normales. Entonces, sensibilidad, sí, digo, por eso, entre otras cosas, estoy yo aquí, por si no, ¿qué pinto yo aquí? Pues la diócesis de Madrid, si se ha planteado que esto tiene que ser una parroquia, que tiene que estar atendida. Hemos venido ahora dos curas para acompañar y estar con la gente en Cañada. Y en ese sentido, pues sí, es verdad que hay una cierta sensibilidad. El vicario se ha paseado por la zona y lo ha visto. El obispo, no lo sé si alguna vez ha venido por aquí. Me dijeron que había estado, pero hace años, o sea, posiblemente antes de que la situación se deteriorara tanto. Bueno, pues yo creo que les pasa, o nos pasa a todos, exactamente igual. Pues es una realidad que mientras que no la veas y mientras que no te desconcierta, mientras que no te empieza a decir, bueno, y ahora hay que salir corriendo porque pasa, no sé, pues es difícil hacerse cargo, ¿no?
Bueno, ¿y qué os pasa con el agua? Que se nos va a pasar el tiempo y no lo vamos a comentar.
No, bueno, digo, yo sobre todo también es por dar mensajes positivos.
No, y para hacer visible, que es lo que está diciendo, claro, Agustín, aunque sea entonces, a través de las palabras.
Sí, no, entonces, no, digo, lo del agua es que es muy interesante porque, digo, una noticia navideña podría ser que pudieran tener agua con las personas que estamos trabajando, ¿no? Digo, que, pues ya sabéis que lo de la luz siempre es tan precario, pero el agua es que no lo han tenido nunca. Digo, van con una carretilla a 800 metros, a una goma, todos los días a coger el agua y tal. Claro, el problema que se nos presentaba es siempre el mismo, es decir, escolarizamos a los chavales, queremos que los chavales vayan sin mocos al colegio, que vayan con la cara limpia, pero no tenemos agua, es decir. Entonces, bueno, fuimos al defensor del menor y le explicamos esto, mire usted, que nos pasa esto y que estamos así. Entonces ahí yo creo que sí que se han movilizado ciertos resortes, de tal manera que tenemos bastantes expectativas de que a través de un camión cisterna, digo, que peor es no tenerla, pero digo, a través de un camión cisterna, se pueda habilitar de tal manera que, digo, ahora tenemos que comprar, gestionar, que nos donen, no sé qué palabra decir, unos depósitos para echar el agua del camión cisterna que nos trae el Ayuntamiento de Madrid. O sea, que todo es así de precario. Ahora estamos hablando con los de Ingenieros sin Fronteras, el otro que tiene un depósito que no utiliza, así, para poder poner ahí un depósito, de tal manera que cuando venga el camión cisterna del canal de Isabel II, que eso sí que está, esa gestión ya está avanzada, y esta semana van a ir ya a ver cuánta agua necesitamos y todo esto, pues poderlo habilitar. Es decir, es una buena noticia el que los chavales de allí, el que las personas de allí, pues bueno, tengan una mejora de sus condiciones de vida. Es decir, de no tenerla y de estar en esta situación de precariedad, a un puntito a la esperanza, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que decirlo también, ¿no? Digo, hay que decir esto, hay que decir que el domingo pasado nos fuimos con 50 chavales a un auditorio que nos regaló Comisiones Obreras las entradas para ver un espectáculo musical de la Carraca. Es decir, vamos a hacer cine en Navidades con los chavales en la parroquia. Cuando digo cine me refiero a poner una película en el ordenador con un cañón. O sea, todo esto, digo, ¿entendés lo que queremos decir con el cine? Es decir, que estamos en clave de que hay muchas cosas por hacer y que se están haciendo. O sea, que en ese sentido tenemos un planteamiento positivo de las cosas, ¿no? Es decir, sí, con toda la precariedad, pero hay que dar otra alternativa a la gente que vive allí.
Habéis hecho un... nos ha llegado al correo electrónico del Candelero una propaganda, una publicidad que queremos hacernos eco de ella, y luego si queréis, si lo deseáis, damos una dirección para que quien lo desee, desde la honestidad de conocer, no como un parque temático, porque la Cañada no es un parque temático y ojalá no lo sea nunca, pero quien quiera estas Navidades, más allá del paseo de las luces decorativas extraordinarias que tampoco molestan a los obispos, por cierto, lo de la tortilla sí, pero lo de las luces del Corte Inglés parece que no, celebrando a Jesús de Nazaret. Decir, señor alcalde, por Navidad ilumina la Cañada. Una parroquia pide el realojo de 60 familias rumanas de la Cañada, y es muy original esta campaña. ¿Qué pretendéis con esta hermosa campaña de por Navidad ilumina la Cañada, Agustín?
Pues vamos a ver, la historia es que ante el gasto que se genera en estas fechas, porque estas fechas siempre son fechas de gasto, ¿no? Es una cosa pesadísima eso de tener que ir a cenar a tantos sitios y es duro vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues ante todo eso, claro, nosotros lo que nos planteamos es, bueno, pues la decoración, por ejemplo, que se ha hecho en Madrid, a nosotros, como estamos muy sensibles con el tema de la luz,
claro.
Pues claro, uno está en su casa, tiene luz y parece que no te pasa nada, pero un día se va la luz y te das cuenta del drama que es vivir sin luz, ¿no? Y claro, esta gente vive todos los días sin luz. Entonces dijimos, bueno, pues debe ser que hay luz suficiente y que incluso dentro del protocolo de Kioto y de la conferencia de Bali y tal, daría como para poder iluminar también la zona de la cañada, yo creo. Bueno, si se recortasen algunos gastos de los que se están haciendo en la ciudad en relación con el tema de la luz y se invirtiesen allí, pues yo creo que sería una buena noticia de Navidad. Nosotros le hemos escrito al alcalde, hemos mandado correos, pues diciendo que incluso estamos dispuestos a renunciar a que se iluminen nuestras calles en Navidad. O sea, que no nos importa el que... pero que hay otras cosas que son más urgentes. Y bueno, el caso es que comentamos hoy tomando un café que estábamos contentos porque me han contestado el ayuntamiento.
Bueno.
¿Qué te han dicho, Agustín?
Sí, que apuntan la cosa y que lo tendrán en consideración.
Para el año que viene.
Bueno, no sé, ya no especifica tanto, pero vamos, era un mail.
Tienes que darle su tiempo, Agustín, no hay que precipitar las cosas. No,
pero yo me quedé tan contento. Digo, está funcionado. Y dices, bueno, pues nada, pues ahí estamos con el tema este de lo de la luz. En el fondo es el ir abriendo caminos también, ¿no? Que yo creo que el peligro que puede tener un lugar como Cañada es que uno piense que estamos abocados a eso, y yo creo que no. Es decir, pues ahora mismo tenemos el tema del agua, y el agua nos abre otras perspectivas de seguir soñando, porque, claro, uno dice, no tener agua, tener agua, pues ya hemos resuelto el problema. Hombre, no, quiero decir, los niños ya se van a poder lavar. Bueno, no sé, yo hay días que no me ducho porque hace un frío que pela. Y si además me tengo que duchar con agua fría o me tengo que lavar con agua fría, es que luego hay que calentar el agua, hay que tener calentadores, hay que tener una ducha, hay que tener... Es que no es lo mismo abrir un grifo y que salga el agua, tener que salir con un cubo a la calle, coger un agua que lo mismo se ha congelado por la noche, entrarla en casa y a ver cómo me lavo. Y estamos hablando de niños de 5, de 7, de 9 años, que son los que se están escolarizando y que ya se van a poder lavar porque tienen agua para ir al colegio. Hombre... Digo, son caminos nuevos que se abren, caminos de esperanza, caminos de superación, caminos de desarrollo, que están ahí, que se van abriendo y que a la vez que se van abriendo puertas, van apareciendo nuevos caminos, ¿no? Y que hay que seguir recorriendo. Y entonces puede dar la sensación de que los problemas no se agotan nunca, pero yo creo que también es importante el ir viendo el recorrido, de dónde vamos saliendo, qué cosas son las que se van consiguiendo, qué caminos son los que ya tenemos, qué experiencia es la que vamos ganando. Como conjunto, como pueblo, como pequeña ciudad también en la Cañada.
Un pueblo que camina por el mundo, en este caso por la Cañada. Una dirección, por ejemplo, de la parroquia, se me ocurre, para que en estas Navidades, y no solo en estas Navidades, se acerque por la Cañada Real para patear sus caminos y para ver, cómo no, sus atardeceres, pues del brazo de Antonio y de Agustín y de todos quienes nos queráis presentar.
Yo creo que más que dirección, porque lo de la dirección, digo...
¿Cómo llegar? O algo, lo
vamos
que
a dar algún teléfono, si os venga, parece, porque venga. Lo del llegar, hasta los mensajeros tienen miedo cuando nos tienen que dejar algo, porque está el entorno, y si no se ha ido nunca, está complicado de acceder a ello. Entonces yo creo que se puede dejar algún teléfono, digo, vale. Y que las personas que estén interesadas...
Que queden con vosotros...
Y quedamos en un punto...
En tal sitio.
En Conde Casal, en una gasolinera, vale. Para poder acceder, porque allí no llega el 143.
Venga, vamos a llenar la misa del gallo de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada.
Bueno,
venga.
Vamos a dejar un teléfono, es un 695-792-209. Entonces, que nos llamen.
¿Por quién se pregunta en este teléfono?
Se pregunte por mí, por ejemplo, por Antonio, y ya vamos viendo un poquito cómo lo organizamos y un poco los tiempos y todo esto.
O sea, si lo he cogido yo bien, 695-792-209.
Sí,
es que lo he dicho de otra manera distinta. O sea, 695-79-2209.
Eso es.
Muy bien. Oye, pues Agustín y Antonio, ya sabéis, nos conocimos hace unas semanas, volveremos a reencontrarnos en este camino, seguro que nos vamos a seguir encontrando. Os agradecemos de corazón que hayáis estado aquí en este candelero, ya un poco vuestro también, y que los caminos de la Cañada Real sean más justos, más dignos. Ojalá que el trabajo de todos haga posible esto. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Igualmente.